Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Saludos muy cordiales de parte de Samuel Orozco y de todos en producción. Bienvenidos sean como siempre y gracias, muchas gracias por darnos el privilegio de su generosa atención. Esperando que estén arrancando una nueva semana con todas las ganas del mundo. Hoy que faltan solo 15 días para el día de la elección, así es, oyó usted bien, solo 15 días nos separan del día de la elección, presentamos un programa más de nuestra serie de temporada completa hacia el voto 2020, misma que esperamos culminar con los resultados de la jornada electoral. Repito, hoy una edición más de nuestra serie hacia el voto 2020, cuando solo faltan 15 días para el día de la elección, aunque a decir verdad, la elección ya está en marcha en casi todos los estados. Según mis últimas cuentas, hasta el momento han sufragado ya unos 30 millones de votantes en todo el país, esto por lo bajito. Y hoy arranca el voto tempranero en un estado más, en la Florida. Hoy es el primer día de votaciones adelantadas en persona en la Florida. Y hoy es el primer día laboral para las votaciones tempraneras de Nevada, donde las votaciones empezaron desde antier sábado. Se nos reporta que docenas de miles de electores votaron solo en el primer día de votaciones en ese gran estado, en Nevada. Las filas se comenzaron a formar desde las 4 de la mañana en las casillas de Las Vegas, eso se nos reporta. Otra fecha que debe tener en cuenta el ciudadano consciente: hoy es el último día para registrarse por internet en California, en Pensilvania y un par de estados más. Si no se ha registrado y quiere registrarse por internet, hoy es el plazo en California y Pensilvania. Para hacerlo puede ir a vote.org o bien a votolatino.org. Así pues, a dos semanas del 3 de noviembre, la gente de todo el país, los ciudadanos de todo el país están abalanzando a votar en niveles históricos. Hemos reportado de los números inusitados de votantes en Texas la semana pasada. Ahora que arrancan las votaciones adelantadas en Nevada, nos llega también la misma información: largas colas, mucho entusiasmo por participar. Docenas de miles acudieron a las urnas en el primer día de comicios en este estado en disputa, estado campo de batalla del oeste que es Nevada. Georgia fue también escenario de aglomeraciones de votantes en muchos centros de votación de Atlanta, que es la capital, y otras ciudades del estado, desde donde se nos reporta que a una semana de abiertas las casillas de elecciones, los votantes siguen batiendo récords por sus extraordinarios números. Hasta ese estado del sur nos vamos hoy para ver cómo se vive la culminación de la primera semana del voto madrugador, y para eso tenemos la presencia de nuestro amigo Gerardo Guzmán, director de noticias de Hispanic News Service con sede en Atlanta. Gerardo, como siempre, muy bienvenido, un gran saludo.
Buenas tardes, Samuel, un placer estar contigo y con todos ustedes.
Pues, igualmente, Gerardo. Samuel. Así es, bueno, se nos reporta, Gerardo, de que casi 130 mil votantes salieron el primer día en Georgia. Se reporta que en Georgia las filas siguen siendo largas, que el ánimo es muy grande entre los ciudadanos por votar por adelantados. Así que háblanos de esto, ¿cómo se mira el ambiente en las casillas?
Es una situación histórica, se han roto todas las expectativas. De hecho, acaba de terminar hace un par de horas la conferencia de prensa del secretario de Estado de Georgia, Raff Sperger, quien es el encargado precisamente de organizar estas elecciones adelantadas, y que fue el que pues dio la cara después de los problemas que ya habíamos comentado alguna vez que se tuvo en una de las primarias que se llevaron a cabo recientemente aquí en el estado de Georgia. Bueno, Raff Sperger informa que tan solo ayer domingo, donde también se tuvo una concurrencia muy, muy importante de votantes para este proceso de sufragio adelantado, se llegó a otro récord con 31 mil personas en un solo día, como fue el domingo. y él le informa que espera que para cuando hoy se termine el día, hoy lunes, 1,500,000 de personas, escuchaste bien, 1,500,000 de personas aquí en el estado de Georgia habrán emitido su voto, ya sea de manera adelantada, acudiendo a las casillas, o a través de las boletas en ausencia. Eso es algo histórico, porque fíjate que estamos hablando de 150% más si lo comparamos con el proceso de elección adelantada del 2016. 150% más.
Lo que y todavía faltan bastantes días, ¿no? Todavía, ¿cuándo se cierran las elecciones tempraneras en Georgia?
El 30 de octubre.
Faltan
todavía alrededor de 11 días, ¿no?
Así es.
11 días, entonces, es lo que está estimando el secretario de Estado, está informando de que él ya tiene registrado también que cerca de 2 millones de personas solicitaron la boleta por correo, para emitir su boleta por correo, la boleta en ausencia, y ya en estos momentos se aceptaron 660,000. Por eso todavía están por aceptar el resto, que son alrededor de 1,200,000, 1,300,000, que también ya se solicitaron y están haciendo todo lo posible para poder aceptarlas y tener las listas para poder iniciar su conteo el mismo 3 de noviembre, que en Georgia tienen esa modalidad que aceptó la legislatura y también una corte, de que el conteo de las boletas en ausencia se haga no al final de la contienda electoral, sino desde la apertura de las casillas el 3 de noviembre. Es cuando se van a empezar a contar.
Desde el principio de la jornada.
Exactamente, para que entonces puedan tener resultados más rápido, porque si no, iba a ser muy lento el proceso de conteo tras el cierre de casillas el mismo 3 de noviembre a las 7:08 de la noche.
Ahora, desde Georgia, desde Atlanta, se nos reportan, hemos visto imágenes con largas filas debidas seguramente en parte al inusitado y extraordinario interés por votar. ¿Es esto así, Gerardo? ¿Es solamente debido al extraordinario interés por votar o ha habido fallas y desperfectos en el sistema de votación? Ya ves que desde otros estados se nos reporta que la tremenda afluencia de votantes ha causado que las urnas de votación se lleguen a colapsar, que se caiga el sistema. ¿Cómo ha funcionado esta vez el controversial sistema de votaciones de Georgia?
Hay tres factores que podrían explicar el por qué las largas filas en el estado de Georgia. Número uno, sí, por el entusiasmo a emitir su voto debido no solamente a la histórica decisión que se debe tomar en este 3 de noviembre, sino, por supuesto, por la pandemia, por miedo de que haya grandes conglomeraciones, etcétera. Ese sería el primer factor, el entusiasmo y la precaución sanitaria. El segundo factor es si ha habido fallas otra vez. Se repitieron algunas fallas que se registraron en las primarias, que habíamos contado aquí con ustedes. El sistema de cómputo ha estado fallando, ha colapsado precisamente también en las redes de cómputo para poder captar esos votos. Pero el tercer elemento, que es el que ya incluso ha generado denuncias, es el hecho de que ha habido, desde que entró el nuevo gobernador, ha habido cierre, Brian Kemp, ha habido cierre de espacios para emitir tu voto. Las oficinas designadas para tú poder emitir tu voto adelantado fueron cerradas durante los últimos años, durante los últimos meses. Entonces esto limita sobre todo aquellas, y ha sido cerrada la casualidad, de que se han cerrado estas oficinas en zonas donde vive una gran cantidad de minorías, incluyendo hispanos y afroamericanos. Entonces esto ha provocado que, si te fijas, muchas de las imágenes que tú ves de las largas filas es de minorías, porque precisamente en regiones del sur de Atlanta, por ejemplo, en espacios del norte de Atlanta, más en el estado de Gwinnett, en el condado de Gwinnett, perdón, o en el condado Cobb, donde ha habido una gran participación de minorías, ha habido cierre de espacios donde se pueda emitir el voto adelantado. Entonces, obviamente, esto genera mayor acumulación de personas y mayor es la espera.
Y ese, pues, no deja de ser un golpe a aquellos que tradicionalmente han sido golpeados, ¿no? Tengo entendido que en elecciones pasadas, por tradición, esos han sido los lugares donde más tiempo ha tenido que esperar el votante para sufragar, que son los distritos o los barrios donde residen los ciudadanos negros o los ciudadanos latinos. Lo que nos reportas es de que, en vez de haber mejorado la situación, por lo visto ha empeorado, tomando en cuenta que desde la última elección a la fecha, el gobernador ha dictado el cierre de algunas casillas, de algunos sitios de votación.
Exactamente. Supuestamente esto era para optimizar recursos, esa fue una de las primeras razones que dio, y ahora también supuestamente porque hay menos trabajadores o funcionarios debido a las condiciones de cuarentena o de riesgo que corren los funcionarios de casilla, ¿no? Entonces, eso ha provocado, supuestamente, informó el secretario de Estado, el dejar de inhabilitadas esas otros espacios, que normalmente eran iglesias, escuelas, o centros de votación, que tradicionalmente eran los designados para que la gente emitiera su voto de manera adelantada. Entonces, esa es parte de la queja, y ya esto está generando denuncias, porque esto se traduce en una forma de poner trabas o suprimir el voto, ¿no?
De supresión del voto, con esa trayectoria, esa pues fama muy triste que ha tenido Georgia, por cierto, en el pasado, ¿no? La fama de supresión del voto, de hacer un estado supresor. Ahora ya por último, Gerardo, ¿cómo se ve el ambiente en las filas de los votantes que están a la espera de depositar su boleta? ¿Qué tan bien se guarda la sana distancia? ¿Qué tan conscientes son los ciudadanos de usar mascarillas de protección?
Ha sido extraordinaria. Creo que ha sido una muestra de civilidad, de paciencia y de necesidad de demostrar esa acción ciudadana de ejercer su derecho al voto. Es impresionante, porque fíjate que hubo un frente frío que entró este fin de semana en todo el sureste, y de tener temperaturas relativamente primaverales, con cielos soleados, máximas en los 80s, ¿no? 80 grados Fahrenheit, bajó repentinamente a temperaturas congeladas en las mañanas y en las noches. Y a pesar de ese bajón de temperatura, la gente estuvo ahí presente, a pie de cañón. La semana pasada también hubo lluvias. Hubo lluvias momentáneas, nada de consideración. Pero aún así, la gente con su paraguas, con su poncho, con su abrigo, con su rompevientos, esperando. Para que te des cuenta esa responsabilidad ciudadana que está mostrando el residente del estado de Georgia, lo cual merece todos los aplausos. Por quien hayan votado o por quien estén pensando en votar, eso muestra un nivel de civilidad. Y no se ha reportado, eso sí, también hay que reconocerlo, no se ha reportado ningún incidente de violencia, de algún amedrentamiento, amenaza, intimidación, eso sí, no se ha registrado hasta el momento.
¿Y crees que ese nivel de entusiasmo se llegue a sostener hacia los próximos días, Gerardo? ¿Hay señales de que se sostendrá el nivel de interés, el nivel de entusiasmo por salir a votar?
Creemos que sí. Y fíjate que una muestra de ello es precisamente esta serie de campañas. No sé si te enteraste de este movimiento que precisamente está teniendo como objetivo los estados clave que tú mencionabas antes de mi intervención, el estado de Nevada, Carolina del Norte, Florida, Georgia, entre otros, Arizona, por supuesto, que está este movimiento que se conoce como Mi Gente, con J, claro, que es precisamente este movimiento que tuvo ayer esta gran manifestación en Florida y cerca de Miami, sobre todo en Doral, donde está la presencia venezolana, donde están insistiendo efectivamente de que pues hay que sacar a Trump de la Casa Blanca, pero de una manera muy, muy emotiva, muy contundente, con mucha música y sobre todo invitando al voto. Entonces, en Georgia también se está presentando algo similar, porque la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos, CLAR, tiene una división que se conoce como Action Network, que se suma precisamente a toda esta coalición de organizaciones que forman Mi Gente para estar impulsando el voto y dándole orientación por teléfono, por redes sociales, a los hispanos que ya pueden votar, sobre todo los jóvenes, que ahora ya tienen mayoría de edad, para que puedan registrarse al voto. Claro. Y así como tú mencionaste que hoy es el último día para registrarse para votar vía electrónica, lo mismo está ocurriendo en distintos estados de aquí del sureste, como es el estado de Georgia, Alabama, por ejemplo, también en Alabama hoy es el último día para poderse registrar para votar. Entonces, esa es parte de la campaña, y creemos de que eso va a permitir que haya mayor estímulo. Y fíjate que lo que sí está ayudando también, en el caso de los jóvenes, es que como no tienen clase presencial, pues no tienen pretexto para no ir a hacer fila en las votaciones tempraneras. Entonces, de alguna manera el COVID está motivando a que el muchacho que a lo mejor tenía que estar en la universidad o en la escuela, pero está tomando clases a distancia, pues ahora tenga más tiempo para acudir a las urnas.
Esperemos que eso esté pasando, que el COVID ahora funcione como una de las estrellas que se esté alineando a fin de dar como resultado esta tremenda e histórica votación por todo el país, que por seguro pues ya se está experimentando y se está viviendo en el gran estado de Georgia. Seguiremos la pista a lo que está pasando ahí en tu estado. Gerardo, por lo pronto no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en línea abierta.
Bueno, aquí estamos a la orden y estaremos pendientes.
Que estés bien, Hasta luego. Gerardo Guzmán es director de noticias de Hispanic News Service, con sede en Atlanta, Georgia. Nos vamos a breve pausa. Seguiremos con más conversación en medio minuto.
Hola, este mensaje es sumamente rapidito para informarles que si se vota por correo hay tres cosas que debemos hacer para asegurarnos de que nuestro voto sea contado este noviembre.
Número uno. Lea y siga las instrucciones que vienen en la boleta.
Si le piden que utilice un bolígrafo negro o azul, use un bolígrafo negro o azul o su voto acabará en la basura.
Si no sigue las instrucciones, su voto no cuenta.
Número 2. En algunos estados como Pensilvania, su boleta viene con dos sobres. Un sobre interno para la boleta en sí y un sobre externo para enviarla por correo.
Debe usar ambos sobres en el orden correcto o se llamará voto desnudo y lo tirarán a la basura.
Y número 3. Envíe su boleta por correo o déjela tan pronto como pueda.
Eso es. Lea las instrucciones. Use ambos sobres en el orden correcto y envíelo de regreso o vaya a dejarlo lo antes posible. Ahora salgamos a votar. Gracias.
Ahora salgamos y votemos. Muchas gracias por escuchar. Chao.
Esas voces son de algunas luminarias del espectáculo, Ricky Martin, Penélope Cruz, Salma Hayek, Zoe Saldaña y otros más, haciendo esa sentida invitación a hacerse parte de la elección. Escucha usted un programa más de nuestra serie especial hacia el voto 2020. Pasemos a otro estado en reñidísima disputa en la batalla por la presidencia y por el Senado de la Nación. Es el estado de Arizona, que por tradición de varias décadas pues ha sido un estado de color rojo subido, o sea, bastión republicano, pero que en esta elección, y a juzgar por las encuestas de opinión, se mira ahora de color azul bajito, se está pintando un poco de azul. La batalla se atiza cada día más rumbo al día de la elección, que pues ya es dentro de 2 semanas, 15 días justamente. Arizona abrió sus urnas a las elecciones tempraneras o por adelantado desde el día 7 de este mes y concluirán el día 30. Desde Arizona se reporta un nivel sin precedente, un nivel histórico de votaciones, de participación ciudadana. Sobre esto es que nos comentará Montserrat Arredondo. Ella es directora ejecutiva de One Arizona en Phoenix. Montserrat Arredondo, bienvenida.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Montse, pues se nos reporta, por lo menos desde el condado de Pima, que la votación ha sido tan nutrida, tan copiosa, que agarró desprevenidos, agarró por sorpresa a los funcionarios del condado. Nunca habían visto números como estos, según dijo una de las funcionarias. Cuéntanos sí. Cómo se viven estos días de votaciones tempraneras en Arizona.
Sí, claro, mucho entusiasmo, mucha gente que ya está votando, que están listos para sacar su voto y incluso están trabajando con su familia, sus vecinos para votar. Hemos estado tocando puertas y hablando con la gente por teléfono y por texto para asegurarnos que se sientan seguros, que sepan que sí se puede votar por correo, que no hay ningún problema con que esa boleta llegue antes del 27 de octubre. Esa boleta va a estar aceptada y en muchos condados, como el condado de Maricopa, incluso te mandan un texto para avisarte que la boleta ya fue recibida.
¿Por qué tanto entusiasmo, Montse?
Pues creo que especialmente ahorita con COVID, más gente que está en la casa, más gente que está mirando las noticias, más cosas que estamos viendo por social media, sea Facebook, Instagram, Twitter, hay mucho más entusiasmo en el estado de Arizona porque hay más gente latina, gente de color que puede votar este año y estamos viendo que sí están saliendo y eso tiene que ver con todo el trabajo de las organizaciones que son parte de One Arizona, pero también entusiasmo que viene de los partidos republicanos, demócratas y también de los candidatos, ¿verdad? Estamos viendo que ellos están invirtiendo más dinero en el radio y en la tele, no solamente en inglés, pero también en español. Uh-huh. Y también este año, como en otros años en Arizona, gente tiene que pedir su boleta por correo, pero hemos estado haciendo early voting, lo que se conoce como early voting, votar por correo, por más de 20 años en el estado de Arizona. Entonces, hay más gente aquí que ya conoce ese sistema, que ya confíe en el voto por correo. Entonces, estamos como más listos, más seguros en el voto por correo aquí en este estado. Ya hemos visto casi un poco más de 500,000 de votantes que ya entregaron su boleta y ya votaron.
Ajá, lo cual es extraordinario para el caso de Arizona, ¿no? Para una elección sí. En Arizona. Ahora, sé que también, pues, en estos días se está viviendo el voto tempranero en persona, ¿no? Y se reportan incluso filas de electores. ¿Cómo está funcionando ese voto? ¿No ha habido fallas? ¿No ha habido problemas?
Todavía no. Tenemos poquito con esto. Lo que sí estamos viendo que la gente está llegando temprano antes de que abran los locales que están haciendo el voto temprano. Entonces se ve un poco de línea, la gente formándose para entrar antes de que abran, pero ya que abren, los funcionarios aquí en Arizona han estado listos, no hemos visto problemas todavía, aunque pensamos que cuando se está acercando esa fecha, el 27 de octubre, cuando la gente ya se siente como, wow, ya es muy tarde para mandar esto por correo o tengo que ir en persona, vamos a estar mirando más gente que está yendo a esos lugares.
Ahora déjame contarte una historia que estoy recogiendo de aquí, de una revista digital que es la revista Político Magazine. Mandaron a un reportero por allá a Phoenix y entrevistó a dos jóvenes promotoras del voto que encontró en un estacionamiento. Ellas son Stephanie Cruz y Dulce Pérez, unas jóvenes entusiastas que no trabajaban para ningún partido, no recogían información de los votantes. Dice, su propósito en el estacionamiento era pues muy simple, dice, querían que la gente votara y eso significaba llegarle a aquellas personas que acababan de votar, los agarraban a la salida de la casilla de votación y cada vez que un ciudadano salía del lugar de votación, ellas los interceptaban, camino al carro, se presentaban, explicaban por qué el hecho de votar hoy es más importante que nunca y luego les pedían enviar un mensaje de texto a 3 personas en ese mismo momento, recordándoles que voten y compartiendo la ubicación donde el votante acababa de emitir una boleta anticipada. Y el que cumplía con su petición de mandar 3 textos a amigos o a familiares, pues recibía de premio una calcomanía celebrando su contribución a la sociedad. Así que, óyeme, Monse, los jóvenes se les están ingeniando para hacer de esta campaña por sacar el voto todo un movimiento, ¿no? Algo viral, ¿no?
Sí, claro, y incluso también salió esta mañana la organización Lucha en otro estación de radio, pues un podcast del New Yorker donde entrevistaron a 3 jóvenes de 17, 2 de 17 y 1 de 22 años. Los de 17 todavía ni pueden votar ellos mismos y están saliendo todos los días a tocar puertas para asegurarse que la gente sepa a dónde van a ir, que el voto por correo es seguro y si tienen cualquier pregunta sobre la boleta. Entonces, sí, en Arizona, más que en cualquier otro lugar, estamos viendo que los jóvenes están saliendo, que ellos están tomando en sí mismos la responsabilidad de sacar a su comunidad a votar. Y lo estamos viendo los resultados, ¿verdad? Porque hay más gente este año que ha votado ya y todavía ni llegamos al día de las elecciones.
Ya por último, Monse, nos cuentas de que parte de la razón por la cual la gente pues está saliendo es porque se está informando más al estar quedándose en casa por motivos del COVID, ¿no? Se está informando más. Pero hay algunos asuntos que le están llegando muy al corazón a la gente. Hay algunos asuntos que creas que son los que le están dando razones a la gente para esta vez sí participar.
Sí, claro. Pienso que este año toda la gente, todas las personas se dio cuenta del seguro médico y lo importante que es tener ese seguro médico, no solamente para la gente que es muy mayor, pero para todos, incluso para gente como yo, que somos más jóvenes, que estamos en nuestros 20 años, que no pensamos mucho en esas cosas, pero sí es algo que es necesario para la vida y es necesario para asegurar que como una sociedad estamos saludables y podemos ser parte de la economía, ser parte de nuestro estado, de nuestro país. Pienso que es una de las cosas más importantes que la gente se está tomando en cuenta, que se están fijando qué candidatos les importan mi seguro médico, Y también una cosa grande aquí en el estado de Arizona que está en la boleta este año es la Proposición 208, que se trata sobre la educación y dinero para la educación, no solamente para las clases y las escuelas, pero también para los maestros. Y hemos visto que mucha gente está saliendo para eso, porque están viendo cómo los maestros están educando a sus hijos desde casa, y mucha gente se está dando cuenta por la primera vez, o están hablando más con las escuelas en maneras que antes no lo hacían. Entonces, hay cosas buenas y hay cosas difíciles de lo que está pasando ahorita con COVID, pero en Arizona estamos viendo que las cosas que les importan más a la gente es el seguro médico y la educación, y son cosas que ellos están tomando en cuenta cuando están llenando su boleta.
Así que esto de la Proposición 208, que es una proposición que ofrecería más recursos, más dineros, sí, para la educación pública, seguramente es un resultado, una ramificación, una consecuencia de aquel célebre movimiento que celebraron los maestros, ¿no? El magisterio, sí, del estado hace, uh-huh, un par de años, ¿no?
Claro, claro, y todos los cortes que ha habido ya en la última década en la educación, que a cualquier persona, hasta en los vecindarios que tienen más recursos, también ya lo están sintiendo.
Sí, muy bien. Monse, ¿alguna otra cosa que gustaras agregar a manera de despedida?
No, solamente que sigan confiando en el correo, que su voto va a ser contado, que lo regresen a tiempo, y si lo van a entregar el día de las elecciones en noviembre, que se aseguren de llenarlo antes de tiempo. Eso te ayuda a no esperar en línea. Si ya llevas tu boleta llena, te puedes ir hasta enfrente, como en Disneyland, un Fast Pass, y nomás lo entregas y te puedes salir.
Igualito que en Disneylandia, ¿eh?
Sí.
Muy bien. Bueno, pues Monse Arredondo, mil gracias por tu presencia en Línea Abierta. Seguiremos en comunicación. Esperamos que, claro, así sigan los números, así de extraordinarios los números de los que están votando en ese gran, sí, estado, sí, que es Arizona. Hasta,
sí,
luego.
Muchísimas gracias. Bye, bye.
Adiós. Montserrat Arredondo, ella es directora ejecutiva de la organización One Arizona. Me acompañó desde la ciudad capital, la ciudad de Phoenix. Es una de las organizaciones que está encargada de impulsar el voto. Les comentaba anteriormente de cómo me ha llegado una nota de una revista digital, que es la revista Político, sobre lo que pasa en Arizona, particularmente con los jóvenes votantes latinos. Y la revista pone énfasis en otro detalle también, y es el factor miedo, y de cómo muchos votantes latinos lo están dejando atrás, ese miedo, pero no sin costos, ¿no? Por ejemplo, la revista entrevistó a un votante de nombre Miguel Saldívar, 70 años de edad, él, quien les dijo que a pesar de ser ciudadano y a pesar de tener 50 años de estar votando, a veces todavía le da miedo el acto de votar, todavía tiene una sensación de miedo al votar. Y la declaración que les dio Miguel Saldívar a la revista es lo siguiente, les dice: no importa si tienes papeles migratorios o no los tienes, porque incluso si tienes papeles, tal vez vivas con alguien en tu casa que no los tiene y por lo tanto te preocupa estar inscrito en las nóminas del gobierno. Y luego dijo también Miguel: tengo muchos amigos que no votan, se enojan, se frustran, pero no votan, no quieren problemas. Además, escuchan demasiada basura en la televisión que los confunde. Son buenas personas y no quieren que los políticos se aprovechen de ellos. No creo que vayan a votar por este presidente, le dijo Miguel Saldívar al reportero. Y dice el reportero que luego Miguel estalló en un breve ataque de maldiciones bilingües. Y dice Miguel: Dios sabe que podrían hacerlo, pero no creo que lo hagan, esto de andar votando por este presidente. Y con eso concluyó, y de alguna forma el reportero señalaba que esta es una de las razones por las cuales el voto joven en estos momentos se encuentra altamente motivado en ese estado, que es un estado campo de batalla, que es el estado de Arizona. A propósito de este asunto, o sea, del factor miedo, hay algunos senadores que se dieron a la tarea de alertar públicamente sobre intentos de intimidación del votante y los intentos de sembrar la desconfianza del público hacia los resultados electorales. Entre los senadores que llamaron la atención al respecto está el senador el senador de Nuevo México, y está también el senador Bernie Sanders. Dice: nadie debería arriesgar su salud o arriesgar sus vidas con el fin de votar, dice Bernie Sanders. Y es la razón por la cual muchos millones están votando a través de boletas por correo. Una de las peores mentiras que el presidente Donald Trump ha estado diseminando es de que pues hay una gran cantidad de fraude electoral en este país. Y esa es una mentira absoluta, mentira total, que ningún funcionario, sea republicano o sea demócrata, ha podido apoyar. Lo que estamos haciendo nosotros a través de este esfuerzo es asegurar de que el pueblo entienda de que la democracia, si la democracia de Estados Unidos va a significar algo, tiene que significar que cada voto deberá contar. No importa pues cuánto tiempo se logre pasar ahí, pero tiene que contar cada uno de los votos. Es un esfuerzo igualmente por hacer sembrar confianza en el proceso de votación, en el proceso electoral, en contra de los intentos por sembrar cizaña, por sembrar la desconfianza hacia el voto por correo, hacia el voto tempranero en general, y además los intentos por intimidar a los votantes que comienzan a registrarse a través de observadores armados en las casillas en algunos lugares. Afortunadamente no hemos recibido hasta el momento, desde los estados donde se nos escucha, pues reportes acerca de que esto haya estado ocurriendo en esas casillas. Lo que sí se sabe es que hay llamados por parte de algunos grupos marginales, de algunos grupos extremistas, a hacer eso, a convertirse, digamos, en el ejército de Trump y comenzar a salir de forma paramilitar, a convertirse en vigilantes de las casillas. Si ocurre este tipo de incidentes en torno a las casillas en las cuales usted salga a votar, pues no deje de reportarlo. Todo esto seguramente estaría en estos grupos en comisión de irregularidades electorales, delitos electorales que habría que reportar, que habría que denunciar. Pues bien, amigos, nos iremos a la pausa. Seguiremos con nuestra ronda de conversaciones en breves momentos. Tendremos a nuestra siguiente invitada. Si usted gusta ser parte de la plática, con todo gusto, a estas alturas del programa, después de la pausa, le cederé a usted la palabra para sus comentarios. Si usted es un votante o una votante que ya haya ejercido su sufragio, su derecho al sufragio, pues no deje de llamarnos para que nos cuente cómo le fue, cómo fue su experiencia, especialmente si nos está escuchando en Arizona, en Nevada, en Texas, California, o los estados del noroeste. No deje de llamarnos al 1-800-345-4632. Nos vamos a la pausa, seguiremos con más en medio minuto.
Tu voz tiene que contar la diferencia. Juntos vamos a marcar.
Vota, decide, elige, bien firme. Vota, decide, elige, bien firme.
Vamos, vamos, vamos a votar. Ejerce tu derecho sin dudar. Latinos en un solo corazón. Con decisión y orgullo alza la voz. Vamos, vamos, vamos a votar. Ejerce tu derecho sin dudar. Latinos en un solo corazón. Con decisión y orgullo alza la voz.
Y vamos a votar una interpretación de Los Jornaleros del Norte, que de esa forma, a través de su música y su inspiración, se suman al esfuerzo a favor de convertir estas elecciones en una verdadera marea, un tsunami ciudadano, que es por lo menos lo que hasta el momento se ha venido reportando de algunos de los estados que se han adelantado en las votaciones, y estos son el estado de Texas, de Georgia acabamos de escuchar, se nos reporta algo parecido desde Arizona, e igualmente nos están comenzando a llegar reportes desde Nevada de que lo que ha sido el fin de semana igualmente han experimentado, han vivido, han testificado afluencia histórica de votaciones tempraneras. Seguiremos nuestra conversación en breves instantes con nuestra siguiente invitada. Antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a María, que nos llama desde Fresno? María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué nos cuenta? Mi hermana vive en Las Vegas y hoy en la mañana ella y su nieto salieron a votar. Y yo estoy tan orgullosa, señor Samuel, porque tengo 3 nietos y una nieta que este es el primer año que van a votar y están tan emocionados porque van a votar. Y como dicen ellos, muchos países no le dan el derecho a las personas, como los lugares comunistas, y nosotros que tenemos que votar, no votamos, dejamos que acabo el vecino va a votar o el amigo, no, que por eso, si no votamos, nuestras voces no se van a escuchar.
¿Y qué le reporta a su hermana, qué le reporta a su nieto desde por allá, desde Las Vegas? Nos dice que fue donde ejercieron su derecho al voto. ¿Cómo les fue?
Sí, salieron temprano. No he hablado con ella de que salió a votar, porque dijo, nos queremos ir temprano para no hacer línea muy larga. Pero ella, como dijo, no le hace, como dijo la Michelle Obama, dice, me voy a poner mis tenis, voy a empacar un lonchecito y vamos a, aunque sea cuantas horas estemos.
Así que todo un plan de votar con tenis, con su lonchecito, todo un plan de votación, de salir de excursión seguramente. Y bueno, ya por último, doña María, ¿qué es lo que le tiene a usted o a su familia tan emocionados por salir a votar?
Bueno, a mí me hubiera gustado haber estado de edad para votar por Kennedy, porque yo me acuerdo de él, yo me acuerdo dónde estaba cuando fue asesinado, y como digo, ha habido muchos presidentes que han sido buenos para este país, pero este presidente, nomás le preguntan de esos malicios y todo eso, él no sabe nada, no conoce a nadie, se hace que no sabe nada cuando es el mismo que los emociona a todos que hagan lo que van a hacer.
Muy bien, ahí dejaremos su llamada. Mil gracias por compartir ese reporte noticioso, oiga, acerca de la salida a votar de su familia en forma de familia, su hermana junto con su nieto,
hay que
dos
salir
votos.
A votar, no hay que dejar para nada de esto. Acuérdense, este es un año muy importante, así es que si no votan, no se queje.
Si no votan, no se queje. Eso, pues mil gracias, doña María, por compartir este testimonio al aire. Vayamos con Jesús, que nos llama desde Ridley, en el Valle Central de California. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Samuel. Un saludo para usted, para su equipo y toda su audiencia.
Muy amable.
Bueno, yo nomás tengo un comentario. Yo siempre, cuando llega el censo, la votación, los taxes, llega un día y al día siguiente ya estoy trabajando en eso, y máximo 2 o 3 días al correo directamente. Y eso es lo que hice yo con el censo. Uh-huh. Llegó, al mismo día lo llené, y la votación, la boleta me llegó. Estuve 2 o 3 días analizando las propuestas y los candidatos. Hice mi decisión y al correo, a votar. Uh-huh. Y al correo.
Sí, ¿hay pues alguna razón por la que usted decide ser tan puntual, don Jesús, y por lo cual decide usted poner algo de su parte?
Bueno, en realidad yo no veo por qué retrasar lo que se tiene que hacer. Si ya tiene uno estudiado, ya ve uno qué consecuencias están ocurriendo. Seguramente ya tiene uno una idea por quién votar. Y las proposiciones sí tienen que ver dónde van a agarrar dinero, dónde se va a gastar. Esas sí hay que estudiarlas un poco más. Uh-huh. Y yo sinceramente le voy a decir, si yo veo proposiciones donde van a sacar millones o billones de los taxes de los trabajadores, yo no voto. Porque ya tienen bastante dinero, cada año es la misma, que para reparar y hacer escuelas, y no se ve más que un avance mediano, por decirlo así. No gigante, no pequeño, pero ¿dónde se van tantos millones en una escuela?
Por último, don Jesús, ¿qué sentimiento, si pudiera compartir, qué sentimiento lo llevó a votar inmediatamente esta vez? ¿Sentimiento de esperanza, un sentimiento de enojo, de frustración? ¿Cuál fue el sentimiento?
Bueno, sencillamente frustración un poco por lo que se ha visto con este gobierno. Y para mí, no sé si estoy mal yo, pero casi la mayoría de los gobiernos republicanos hacen su mes, y cuando casi siempre gana el otro partido, ya agarra una recesión, por decirlo así, o casi una recesión, y a pagar todo lo que gastaron estos señores de la riqueza. Ese es un sentimiento.
Vaya, muy bien. Bueno, ahí dejaremos su comentario. Don Jesús, estaremos seguramente en comunicación en el transcurso de lo que resta para el día de elección, que son solamente breves días, 15 días nos separan del día de la elección. Vayamos rápidamente con Camilo. Camilo nos llama desde el poblado de Kerman, en el Valle Central de California. Camilo, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Un placer hablar contigo y con todos los que te escuchan.
Muy amable. ¿Qué nos cuenta, Camilo?
Viste en el punto, este pueblito de Kerman es uno de los pueblitos más mejores para vivir, más limpios y más hermosos. Y no porque yo lo viva aquí. Es de los mejores en calidad.
Ajá, definitivamente se mira bien, ¿eh? La gran capital, una gran capital agrícola, por cierto, muy bien ubicada, muy bien enclavada, un pueblito muy limpio, por cierto.
Eso sí, un poco polvoso porque estamos en el centro
de... poco terregoso. Así que, ¿qué nos cuenta, Camilo?
Samuel, qué importante este revulsivo que está habiendo a nivel político-social. Porque se nos andaba olvidando que hace años un gran, voy a decir un gran idiota, o que inventaba unas ideas muy grandes, como el señor Pete Wilson, quiso transformar California un estado antimigrante y le salió, como dice, dice el dicho de mis abuelos, el tiro por la culata. Y ahora, impulsado por las políticas del señor Pyle, el señor Trump vino con sus ideas separatistas, aislando, etcétera, etcétera. Y sabes que me gusta esta revolución que está pasando, no por lo negativo, sino por lo que está despertando en nuestra comunidad latina. Está despertando ese sentimiento de despertar. Porque, Samuel, yo no sé si tú lo has notado, pero somos tan flojos y tan conformistas. Nos quedamos súper cómodos echados en el sofá con nada. Y nos hacen falta ese tipo de estímulos. A veces duelen, a veces nos molestan, pero ¿qué necesarios son para levantarnos en pie de guerra y exigir nuestros derechos? Uh-huh. Esto es lo que he observado. ¿Sabes qué? Yo creo que esta, aunque es nomás medio, es nomás un término, pero yo creo que esta elección se la lleva Biden, es lo que yo estoy sintiendo. Por lo tanto, yo he gastado mi energía llamando a mis hermanos, a mis familiares, por aquí y por allá, desde el sur hasta el norte, porque tengo familiares hasta por Virginia Beach, y todo aquí, de los Estados Unidos.
Muy bien.
Y, pues, ¿sabes qué? Está interesante, porque todos andamos en acción. Muy
todos,
bueno,
todos están muy interesados entonces en hacer cumplir esa profecía que ya nos adelantaba hace un momento, el hecho de que hoy seguramente se repetirá la experiencia que vivimos cuando los tiempos de Pete Wilson en California y la Proposición 187, esa profecía nos la deja de tarea aquí el amigo Camilo, esto se va a repetir ahora en los tiempos presentes, pero al nivel nacional. Y ese despertar tan necesario que nos cuenta, pues esperemos que también esté en estos momentos viviéndose en la población de Kerman, por ahí en las inmediaciones de Fresno. Mil gracias por su llamada, Camilo. Que esté usted bien, ¿eh? Hasta luego. Y bien, amigos, escucha usted una edición más de la serie Hacia el Voto 2020, que llega pues a sus momentos culminantes al acercarse el día de la elección. Les comentaba anteriormente de cómo algunos estados han estado cerrando algunas ventanillas para el registro de votantes. California, por ejemplo, cierra hoy al final del día la ventanilla del Internet, aunque podrá seguir registrándose en persona hasta el mismo día de la elección. Pues bien, a propósito de registro en el padrón electoral, a propósito de estas cosas, la organización cívica Voto Latino, que se anuncia como la mayor organización de registro de votantes latinos del país, asegura que ha registrado oficialmente a más de 1,000,000 de votantes latinos, que en sus cuentas esta es la mayor cantidad en la historia. Solo para el ciclo electoral de este año, del 2020, Voto Latino ha superado su meta de registrar a 500,000 de votantes. Ha registrado un total de como cerca de 560,000 votantes solamente en esta temporada. Y esta cantidad de votantes registrados es más del doble de los resultados que esta organización obtuvo en el ciclo electoral anterior, en el 2018. Y se espera que aumente cada día en miles y miles más en estados claves hasta el día de las elecciones, que sería el martes 3 de noviembre. Pues para saber cómo es que se han logrado batir estos récords de registro entre los latinos, pasemos a hablar con una de las artífices. Ella es Dulce Rojas, coordinadora de campañas para la organización Voto Latino. Me acompaña desde Nueva York. Dulce, bienvenida.
Muchas gracias por invitarme.
Al contrario, gracias por tu presencia. Dulce, pues ya ves, he dado algunos números, algunas cifras, ¿no? Con bastantes ceros, por cierto, ceros a la derecha, ¿eh? ¿Qué significan estos para ustedes? ¿Qué deben significar estos números en esta elección? Háblanos de la importancia de lo que acabo de anunciar.
Claro, estas elecciones son una de las más importantes y lo estamos viendo, nuestra gente está reaccionando, se está motivando, está, aún así con todas las implicaciones que tiene ir a votar en persona, nuestra comunidad, estamos viendo en California y Texas, solamente esos dos estados, en el primer día de votar temprano, anticipadamente, más de 1,000,000 de votantes salieron a votar. Y eso estamos también viendo un récord tan alto de nuestra comunidad, nuestra gente en general, viendo cómo usar el votar por correo con el boleto electoral. Entonces, estamos viendo que tenemos 4 años bajo esta administración tomando ataque tras ataque, no solamente en lo que es en la retórica, pero también en lo que son políticas, como el impacto que ha tenido nuestros jóvenes con DACA, nuestras familias TPS, nuestras familias atrapadas en la frontera buscando asilo, que aún no los han dejado entrar, que siguen del otro lado de la frontera, familias sufriendo por los cambios a carga pública. Bueno, hay unas listas de cosas que nos han impactado en las políticas y estamos viendo nuestra gente está ya lista para tomar en acción. 4 años ha sido demasiado tiempo para esperar cambio.
Oye, Dulce, pues aparte de las ganas, que seguramente fueron muchas ganas las que le pusieron los organizadores a este esfuerzo en esta temporada electoral, ¿qué es lo que ha hecho posible estos números sin precedente?
Lo que estamos viendo es de que con COVID-19 realmente impactó muchas organizaciones a empezar ya a mover, a usar más herramientas digitales, y eso motivó pues a Voto Latino. Nosotros somos una de las organizaciones más grandes que usa estas herramientas digitales eficientemente entre varias otras. Entonces, durante estos últimos meses hemos visto un alcance mayor de gente buscándonos a nosotros por Google, y un incremento de gente siguiendo nuestras plataformas en las redes, usando nuestras herramientas digitales para registrarse a votar, para estar involucrados, para ser voluntario, para estar texteando con nosotros. Entonces, estamos viendo que no solamente las personas están listas para salir a votar, pero están listas para organizar, que es sumamente importante a un nivel local y estatal. Donde también a nivel estatal las políticas importan mucho, aún así más allá de lo presidencial.
Ahora seguramente parte también del truco o de la fórmula de todo esto son las alianzas, ¿no?, que Voto Latino seguramente ha puesto en marcha en diversas partes del país. Por aquí tengo, y lo voy a compartir en un momento, un anuncio de servicio público que fue grabado por los dos estrellas del grupo Los Tigres del Norte. Seguramente son Hernán y Jorge los que grabaron lo siguiente. Escuchémoslo.
Hola, somos
los Tigres del Norte.
No podemos esperar a ser parte de la próxima semana de la música latina de Billboard.
Billboard se está asociando con el Voto Latino para asegurarse que nuestros hermanos y hermanas latinos salgan y voten el 3 de noviembre.
Visite votolatino.org para obtener más información sobre cómo votar y billboardlatinmusicweek.com para ver a todos los grandes artistas desde el 20 al 23 de octubre para una celebración virtual de la música y la cultura latina.
Hoy nomás ahí escuchamos a las voces de los Tigres del Norte ofreciendo el poder de su fama para pues alentar al electorado y de alguna forma para llevar a la gente a encontrar más información en Voto Latino. ¿Algún comentario, Dulce?
Pues seguimos, sí. Apenas estamos empezando con votación anticipada temprano. Uh-huh. Estamos en la organización movilizando todos los voluntarios que se han inscrito para organizar con nosotros. Estamos aún anticipando más voluntarios que se unan a nosotros para que nos ayuden a sacar el voto. Ya registramos más de 1,000,000 de votantes y solo en este ciclo también ya más de 500,000. Entonces necesitamos ayuda para recordarles a esas personas: ya te registraste, ahora vete a votar, y tienes la opción de votar temprano o con tu boleto absentee o vote by mail, ballot. Usen esas y ahora vayan a votar. Entonces necesitamos ayuda, necesitamos que si te quieres unir, vayan a votolatino.org y inscríbanse como voluntario. Ahí también en votolatino.org, como dijeron nuestros amigos en Tigres del Norte, pueden también ver información sobre cómo votar, si quieren registrarse para votar, si no alcanzaron la fecha límite en su estado, todavía se pueden registrar para votar para las próximas elecciones. Como dije, hay mucho que está en juego a un nivel local y estatal, muy importante. Entonces hay que seguir este ritmo de estar activados. Si seguimos con este ritmo, vamos a hacer el grupo más grande de votantes en la historia, que son los latinos, que eso es enorme. Entonces,
por lo pronto, los latinos estamos posicionados ya como el segundo bloque de votantes en la nación, ¿no? Después del bloque de los votantes blancos, en estos momentos, de hecho, ya somos el segundo grupo. Así que nos cuentas de que ahora el desafío es convertir los números del padrón electoral en números en las urnas de votación, en votos contados y contantes. Así que ahora el plan para transformar al votante potencial en votante efectivo es reclutar a gente que se encargue de hacer llamadas, que les ayude a llevarles el recordatorio a cada uno de aquel millón que se registró para votar, ¿no? Ahora, ya por último, Dulce, ¿dónde de todo el país, dónde fue que miraron ustedes los números más notables? ¿Cuáles regiones les han causado sorpresa por haberse distinguido por su nivel de interés y de entusiasmo?
No, definitivamente, como ya mencioné, California y Texas, impresionante en los primeros días de votación anticipada. Georgia, también vimos filas enormes, que es increíble. Normalmente no vemos tanta actividad en los primeros días de votación anticipada. También Virginia. Entonces estamos, eso es lo que queremos ver, que la gente esté respondiendo, esté usando todas las maneras que pueden para ir a votar y no esperar para el 3 de noviembre. Sí. Ahorita hay urnas abiertas para gente que quiere ir a votar en estados que tienen votación anticipada. Alentamos que la gente haga un plan para votar, vayan con su familia, con las amistades, y háganlo ya un día festivo, marquen en su calendario y asegúrense de que tengan un plan para ir temprano, ir con tiempo y hacerse contar, y para que también tengan, para que no tengan que estar en también el 3 de noviembre ahí con tantas personas, ¿no? También hay que acordarnos claro. que el riesgo de COVID sigue. Entonces, uh-huh. necesitamos ayuda, como usted dijo, únanse a nosotros, a una organización local, lo que sea, pero únanse y ayúdanos a sacar el voto.
Muy bien, Dulce, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en línea abierta. ¿Alguna otra cosa que gustaras agregar en breves segundos?
Nada, pues seguimos y estamos viendo, ojalá tengamos cambio ya para el 2020. Este es nuestro momento, este es nuestro momento para decir aquí estamos y no nos vamos.
Aquí estamos y no nos vamos, eso. Dulce Rojas, de Voto Latino, desde Nueva York, mil gracias por tu presencia, ¿eh? Que estés bien.
Muchas gracias.
Hasta luego. Pues bien, amigos, a propósito de registro de votantes, que es a lo que se dedica centralmente Voto Latino y que en esta ocasión pues se batieron récords, se volaron la barda, hubo solamente en esta temporada pues más de 500,000, algo así como 560,000 votantes y sigue la mata dando, ¿no? Siguen registrando hasta que sea posible en muchos estados hacerlo. En California todavía se podrá seguir haciendo y en muchos estados más igualmente. A propósito de esto, esta temporada pues hemos visto muestras de interés por ayudar a la gente a registrarse y luego a votar o a participar en las casillas por parte de medio mundo. Han estado allí estrellas del deporte, etcétera. Y ahora están los doctores y las enfermeras que están abriendo las salas de sus clínicas para hacer posible igualmente el registro de votantes. Hay una iniciativa por ahí que se llama Vote Air, o sea, Vote ER, que ER quiere decir Emergency Room, son las iniciales, Vote ER. Que recientemente pues fue encabezada, ha sido encabezada desde las mejores escuelas de medicina de el país y de algunos estados para brindar a los pacientes y también al personal médico y las enfermeras la oportunidad de registrarse para votar, verificar si están registrados para votar o bien solicitar una boleta por correo allí mismo en las salas de espera de los hospitales o de sus clínicas. Así que muchos hospitales, muchas clínicas, muchos facultativos, muchas enfermeras están participando en este muy sano esfuerzo, diría yo, muy sana campaña, muy medicinal campaña a favor de convertir a los ciudadanos en verdaderos votantes, brindarles todas las facilidades como para que se conviertan en votantes activos. Así que son de la clase de esfuerzos, múltiples esfuerzos que están menudeando por todo el país, que están propagando por todo el país en esta extraordinaria temporada electoral que estamos viviendo. Pues bien, amigos, con esto quisiéramos poner punto final a esta edición de Línea Abierta. Si gusta seguirnos dejando sus comentarios, visítenos en la página web. Estamos en radiobilingüe.org. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que siga pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.